Sí, la verdad que, bueno, con un desafío muy importante, ¿no? Como vos decías, en una situación donde la provincia no está bien y no estamos bien, donde se está trabajando mucho, y esto desde el primer día dicho y blanqueado por nuestra gobernadora, ¿no? De saber haber asumido una provincia en una situación muy complicada, y es la que se está tratando de ordenar de a poco y buscando recursos y buscando herramientas. Bueno, este desafío que nos lleva a poder comprometernos y a lograr el voto de confianza que necesitamos de nuestros vecinos santacruceños para poder ayudar, como nos ha pedido la gobernadora, a hacer una herramienta de gestión para poder pedir, para ir a buscar, para buscar esas herramientas que van a permitir que la provincia pueda salir adelante, y a través también de nuestro trabajo legislativo en el Congreso Nacional también poder frenar esas políticas de ajuste, sobre todo, que son las que están también oprimiendo mucho a nuestra gente y a nuestras posibilidades de crecimiento. Es que así, con mucho gusto, pero también sabiendo que es mucha la responsabilidad y mucho el trabajo que nos va a implicar, hemos asumido esta responsabilidad de ser precandidatos, de salir a buscar la confianza de la gente, y estoy segura que de la mano de Juan Vázquez, también como precandidato a diputado nacional, sabiendo de que hablamos de un dirigente histórico, de un intendente que va por su cuarto mandato, que la lista tanto de senadores como de diputados nacionales es una lista federal de la provincia, vamos a estar tratando de transmitir todas las necesidades de nuestra gente.
¿Cómo fue ese momento, esas decisiones que se fueron dando para poder conformar esta lista, bueno, que te lleva a vos y a nuestro intendente Juan Vázquez como candidatos dentro del Frente para la Victoria?
Mira, yo particularmente fui convocada concretamente por las autoridades del partido y de la gobernadora el fin de semana pasado, y bueno, donde se me ha propuesto este desafío, como te decía, y esta nueva misión dentro de este proyecto, el cual uno ha abrazado ya hace muchos años y que ha empezado a andar. Así que bueno, hubo, sí, por ahí un trabajo, como siempre hay, ¿no? Interno, de autoridades del partido, de los dirigentes, de los máximos referentes, pero yo concretamente he sido convocada por el presidente del partido justicialista y por la gobernadora, quienes son los que me han comunicado esta propuesta y esta decisión por parte de ellos de que yo encabezara la lista de precandidatos a senadores por la provincia de Santa Cruz.
No es, como estábamos diciendo, una situación ideal o para poner justamente la cara y ser la referente que va a ser precandidata a senadora nacional en este caso.
Es la situación ideal para que sigamos trabajando fuerte como siempre lo hicimos. Yo siempre digo, yo sigo siendo la misma persona que por ahí me conocieron siendo secretaria de Turismo, después tuve la responsabilidad y el orgullo también de representar a Santa Cruz en el Congreso como diputada nacional. Hoy estoy presidiendo el Consejo Deliberante, soy la misma persona que lo único que promete es laburar, poner la cara y el cuerpo a todo esto y hacernos cargo, como siempre lo hicimos también. Entonces, sí, obviamente que el contexto en el cual nos va a tocar llevar adelante una campaña no es el más fácil, pero siempre diciendo la verdad y sin engañar a la gente y comprometiéndonos a trabajar para solucionar esto que nos toca vivir, seguramente que los vecinos de Santa Cruz van a confiar en que nosotros así lo vamos a hacer.
Los otros partidos, bueno, con los que hemos podido hablar, que no son los que no están alineados con Cambiemos, hablan bueno, de ser una tercera opción a lo que es un ajuste nacional y un ajuste provincial. ¿Vos qué opinión tenés? ¿Está llevando adelante el gobierno de la provincia un ajuste? ¿Es así?
No, el gobierno de la provincia, primero, que está cuidando a toda su gente que está contenida hoy en la administración pública, sí, digamos, recortando gastos por ahí que tienen que ver con funcionamiento, con cosas que no se hacían bien. Pero la primera que salió a decir que si implicar hasta buscar herramientas de ayuda de financiación fuera de la provincia a nivel nacional e internacional implicaba el ajuste porque había que dejar gente sin trabajo, la primera que sostuvo que no lo va a hacer es nuestra gobernadora, y es por eso que le ha costado tanto lograr los recursos que ha logrado en los últimos días en sus gestiones en Buenos Aires. Nosotros tenemos claro que sí, ella está llevando adelante una política de ordenamiento, que no es fácil, que cuesta mucho, por eso también a veces los costos son altos, pero siempre cuidando a la gente y conteniendo aquel que ya es parte de esta administración pública y previendo en un futuro, bueno, que no vuelva a caer en esta situación nuestra provincia, sino de buscar diversificar hasta la oferta laboral, pero bueno, estamos hablando de un contexto también que a nivel nacional sigue en políticas de ajuste, de buscar, o lo que vemos todos los días, ¿no? La cantidad de gente que se queda sin trabajo, no solo en la administración pública, sino por el cierre de fábricas, de pequeñas y medianas empresas que habían con mucho esfuerzo encarado proyectos que hoy tienen que abandonar y dejar gente sin trabajo y perder todas sus inversiones. Entonces, bueno, nosotros tenemos que salir a buscar herramientas para que en nuestra provincia se ponga en marcha lo que está frenado hace un año y medio o dos, que son tantos proyectos inclusive productivos, de producción de energía, que nos van a permitir diversificar nuestra economía y lograr lo que siempre quisimos, es que no estemos dependiendo solo del trabajo en la administración pública como única fuente de recursos para los santafesinos.
Estamos en comunicación con Ana María Yani, quien encabeza la lista de senadores del Frente para la Victoria. Ana, ¿cómo ha seguido, bueno, esta última decisión del Consejo Provincial de Educación de suspender lo que son las vacaciones de invierno y de descontar los días de paro que pueda llegar a tomar los gremios docentes, además de intentar declarar ilegal lo que es el paro? ¿Cómo lo venís siguiendo? Todo el problema en el sistema educativo que tenemos en este año.
Mira, nosotros desde el principio de año, desde el Consejo Deliberante, estuvimos en diálogo permanente con nuestra filial de ADOSAC de aquí, del Calafate, en muchas instancias siendo interlocutores entre el Consejo de Educación y bueno, aquí la filial, ¿no?, donde nosotros recibimos las inquietudes de los padres, de los alumnos, también de los docentes, y bueno, tratamos de ser conciliatorios y de ir a buscar respuestas. Es una situación que evidentemente no da para más, ¿no? Yo creo que ha llegado un punto de inflexión, por lo menos nos ha pasado a nosotros aquí en esta base de diálogo, donde sí es abiertamente, se ha manifestado, digo, sobre todo por las autoridades, no por los afiliados a DOSAC, ¿no? Y estoy hablando del Calafate, que es con quien nosotros hemos tenido relación, pero sí de darte cuenta ya en las últimas reuniones de que hay un enfrentamiento político. Y creo que se está usando, digamos, esta problemática. Nosotros fuimos los primeros en decir, como concejales, que sí, obviamente, correspondía, como cualquier empleado, cualquier trabajador, recibir su sueldo en tiempo y forma y luchar por las condiciones dignas también de trabajo, por el cual el municipio también del Calafate sale a responder más allá de lo que son sus obligaciones del mantenimiento de las escuelas para poder cumplir y que todo esté en condiciones, pero pareciera que siempre hay una excusa para no retomar las tareas. Cuando sí, por ahí en estos días hubo docentes que han vuelto a las aulas y que quieren volver a las aulas y que quieren retomar toda esa tarea docente. Yo creo que va a haber una especial dificultad, y esto lo digo a nivel personal, no después de conocer esta resolución del Consejo, cómo poder establecer, ¿no?, quién trabajó y quién no trabajó, quién se adhirió al paro y quién no, como para poder cumplir con este mandato de que, bueno, no se les llamará el receso y que tendrán que recuperar así las clases. Ojalá que la información sea lo fehaciente, porque hasta hace un tiempo se hablaba de que inclusive no llegaba la información al Consejo de Educación concretamente, ¿no?, de quiénes son los docentes o no que estaban adheridos al paro. Creo que hay que ajustar mucho en funcionamiento y en calidad, porque a veces sí, se han perdido muchos días, pero también lo hablábamos con la gente de ADOSAC y se lo hemos manifestado. En años anteriores, por ahí con no tantos días de paro, ni siquiera se cumplían los ciclos lectivos como correspondían, ¿no?, porque por ahí los directivos establecían en las escuelas finalizar mucho antes de lo que era la finalización del ciclo lectivo formal. Entonces, bueno, si hay voluntad y hay ganas, la calidad educativa y la educación se recupera. El tema es determinar y de forma justa, porque sí hay gente que ha trabajado, sí hay alumnos que han recibido sus clases, hay alumnos que también por una organización familiar tienen previsto otro tipo de actividad durante el receso, y eso también hoy puede llegar a complicar. Entonces, bueno, ojalá que el diálogo exista para poder establecer esto de una forma acordada, organizada y clara, ¿no? Porque hoy también las familias lo que necesitan es, son pautas claras de trabajo de cómo va a continuar esto, y ojalá que también desde el gremio se acceda al diálogo para que depongan esta actitud de paro constante.
Las responsabilidades de los gremios y, bueno, del gobierno de la provincia en este tema son claras. Ahora, ¿crees que el gobierno nacional tiene algo para decir? ¿También podría hacer algo más respecto de esta problemática o mira para otro lado?
No, yo creo que, por suerte, en los últimos días tengo la sensación, después de estas reuniones que mantuvieron en Buenos Aires, tanto la presidenta del Consejo de Educación de nuestra provincia como los gremios, que hay, digamos, una mirada en poder destrabar el conflicto, pero fíjate que también palabras del ministro Bullrich, aún no siendo de nuestro mismo color político, ha sostenido que para ello también es necesario, además de una asistencia financiera, una actitud por parte de los gremios de dejar de lado la actitud del paro docente para poder reencauzar la actividad y poder también contar con la asistencia y con la ayuda de ellos desde Nación.
Ana, ¿cuáles serían las cosas en las que habría que avanzar en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, para la provincia de Santa Cruz, también para la Patagonia, que vos considerás que es importante no postergar más?
Yo creo que lo que no estamos logrando, ¿no? Por ejemplo, viste que hace dos días habrán escuchado, se vuelve a suspender otra vez el tratamiento digamos, de votar en contra de ese decreto de necesidad de urgencia que firmó el Gobierno Nacional, quitando los reembolsos, por ejemplo, a los puertos patagónicos, ¿no? Inclusive diputados nacionales que representan a la Patagonia prestaron su voto para el no tratamiento de esto en una sesión que fue hace dos días en la Cámara de Diputados de la Nación. Yo creo que hay que salir a pelear en conjunto por estos intereses y necesidades que tenemos no solo los santacruceños, sino también los patagónicos, que estamos viendo postergados, como también lo que tiene que ver con las políticas aplicadas al petróleo, con las políticas aplicadas a la energía, que hacen que nosotros estemos estancados y que sea que cada vez más gente se queda sin trabajo, pero que a su vez nosotros no podamos poner en marcha la parte productiva de nuestras provincias para poder comercializar lo que tenemos aquí en material en bruto, como digo yo, ¿no? Que es nuestro territorio patagónico en cuestión de producción, que hay que salir a pelear por la actividad turística, que hay que salir a pelear por los vuelos de aerolíneas para que esto no se convierta, digamos, en promesas de compañías de bajo costo que después vaya a saber uno si van a llegar o van a bastardear nuestros mercados, o nos hacen sentir, como vemos hoy, como cantidad de comercios, hoteles y gastronómicos cierran sus puertas porque los costos son realmente muy altos. Entonces, ir por eso, ir por el alojamiento informal, que también se transforma en una competencia desleal. Hay muchas cosas que todavía están pendientes de lograr en el Congreso Nacional y de donde nosotros también tenemos mucho que trabajar y ojalá que lograr el ejercicio de Santa Cruz.
Ana Iani, te agradecemos el contacto con la radio de todos, en este caso de Gobernador Egores, y bueno, estaremos en contacto.
Bueno, te agradezco mucho, les mando un cariño grande y ya seguramente estaremos pronto por allí y sobre todo acompañándonos en esta caminata que vamos a hacer por la provincia junto a Juan Vázquez y a todos los precandidatos hoy para que la gente, si no nos conoce, nos tenga más cerca, sea allí que de la mano de Juan vamos a tener una muy buena recepción en Gregores y además con mucho cariño porque hemos estado y siempre que estuvimos hemos sido bien tratados.